Facebook, Uniradio. Twitter, @ Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar.
Comprando un poco de mezquindad, tengo un auto para escapar, vestido Prada para mostrar, camino a la ciudad, no hay mejor lugar, y tu cara que me ve llegar, y si incendiáramos este bar, te gustaría dejarme actuar.
Estoy viviendo por tu dark trap, tienes que me hace dudar cuando venís con tu ratata. Todos te miran como un star. Estoy matando por tu dark trap. No tengo tiempo para esperar. Tengo un amante en otra ciudad. Van 5 días sin descansar.
Escuchábamos Dark Trap de Chenal, una joven cantautora oriunda de Las Piedras, que está entre los electores de Uniradio con la canción Angelitos, tema de su recientemente editado Humanos y Monstruos, que pueden escuchar a lo largo de nuestra programación central. Y ya directamente le doy la bienvenida nuevamente a Irene Müller para una nueva entrega de la columna del Instituto Goethe. Bienvenida, Irene.
Juliana, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por recibirnos.
Irene, hoy nos vas a estar contando sobre una de las convocatorias de los institutos Goethe de la región de América del Sur.
Exactamente, en realidad veníamos a conversar un poquito sobre todo lo que son los posibles nuevos formatos de co-creación artística. En realidad, como bien saben, frente al contexto de pandemia, muchos formatos relacionados a eventos culturales y demás trabajo que hacemos nosotros y hacen las y los artistas, tuvieron que entrar en pausa y el sector se vio obligado, con demasiada prisa y sin muchos recursos a decir verdad, a pensar nuevas estrategias. En ese sentido fue que los institutos Goethe de todo Sudamérica decidimos abrir un llamado invitando a propuestas que experimentaran con nuevas posibilidades para la co-creación a distancia. Es decir, por ejemplo, en otro momento capaz podíamos coordinar una residencia artística presencial, pero ahora esa posibilidad es complicada. Pero bueno, para no quedarnos sin hacer nada y para poder pensar nuevas opciones, que además, más allá de este contexto, si el día de mañana volvemos a cierta normalidad, de todos modos pueden ser útiles o interesantes, es que decidimos lanzar este llamado. La idea, obviamente, también era apoyar a un sector muy golpeado, brindándole el espacio, el tiempo y los recursos para probar, sin la exigencia de tener que llegar a una realización concreta, y eso fue lo interesante, probar nuevos formatos, probar estructuras. De todos los proyectos seleccionados en Sudamérica, contamos con uno, que es de Uruguay, llamado Creatilandia, y por eso invitamos hoy a su creadora Débora Suesky y a su creador Fabián Barros, que nos van a contar un poquito de qué va el proyecto Creatilandia, así como la experiencia, porque acaba de estar cerrando, digamos, y bueno, a ver qué les resultó más bien interesante o qué podemos aprender un poquito de eso.
Bienvenidos Débora y Fabián, y bueno, felicidades por la selección del proyecto.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poco acerca de qué va Creatilandia.
Bien, capaz Débora haces una intro contando un poquito cómo fue que llegamos a este proyecto y cómo de alguna manera empezamos a trabajar juntos en esta aventura.
Bueno, les cuento, nosotros vimos el llamado del instituto. Yo venía trabajando con temas que tenían que ver con procesos de intercambio entre emprendedores a distancia y con esto de generar innovación a distancia, y desde el CIE, que es el Centro de Innovación y Emprendimientos de ORT, y ahí nos conectamos con Fabián y empezamos como a idear esto que fue Creatilandia realmente, que hacer una propuesta de un proceso artístico distinto, o sea, llevado adelante de una manera muy diferente, tratando de ajustarnos a lo que el llamado de alguna manera enfocaba, ¿no? Esto de que fueran procesos espontáneos, sin demasiadas jerarquías, que fueran a distancia, bueno, y armamos esto.
Que se buscaba también una alternativa capaz a la herramienta como más expandida en la pandemia, que fue el Zoom, ¿no? Explorar otras plataformas virtuales.
Exactamente.
Claro, ya basta de Zoom, ¿viste? Ya basta de Zoom, había que pensar.
Estamos todos cansados.
Decimos a nosotros.
Que estamos todos igual. Yo me presento, soy Fabián Barros, y estoy muy contento de toda esta experiencia que nos está haciendo aprender un montón a nosotros. Yo, además de ser artista multimedial, he trabajado con Irene y con los amigos del Goethe en más de una ocasión. También dirijo la licenciatura en Diseño, Arte y Tecnología en la ORT, que es un espacio de investigación y de experimentación sobre, digamos, como dinámicas muy contemporáneas. Y cuando Débora me invitó a sumarme a esta propuesta, fue como digo yo, como Charlie entrando en la fábrica de chocolates, ¿no? Una cosa así. Porque junta de alguna manera un montón de reflexiones que por distintos lados hemos tenido Débora, bueno, obviamente los compañeros del Instituto Goethe y desde, digamos, los artistas digitales, etcétera, acerca de, bueno, cómo podemos hacer este tipo de intercambios creativos, este tipo de actividades que tanto nos enriquecen en un medio que de alguna manera no está preparado para eso, ¿no? O por lo pronto las plataformas con las que hoy contamos, sobre todo las plataformas que se volvieron hegemónicas en muy poquito tiempo, como el Zoom, no es apto para el intercambio creativo y para el tipo de actividades que realizamos cuando los artistas nos juntamos a crear. Entonces, lo que hicimos, primero que nada, fue ponernos a investigar. Por algo tenemos una investigadora en el equipo, Débora, que tiene muchísima experiencia en este tipo de procesos. Y yo ya venía con mucho interés y con también cierta investigación sobre las plataformas de juegos masivos, ¿verdad? De juegos de rol, todo lo que son los metaversos, son todo como una serie de nuevas plataformas, no me sale otro término, nuevos espacios, diría yo, de socialización, primero que nada.
Nuevos lugares de encuentro también.
Y de encuentro, por supuesto, ahí está. A ver, donde, para tener una idea, las plataformas de juegos, ya desde hace tiempo, y no tengo los datos actualizados, pero digamos, el mundo y la industria de los videojuegos es por lo menos 10 veces más grande que la industria cinematográfica. Acá ya tenemos como un dato bastante relevante. Y digamos que este año pasado, todo lo que tiene que ver con estas plataformas virtuales masivas, que son muy específicas, porque bueno, permiten, por ejemplo, entrar a un mundo virtual donde hay determinadas reglas, pero uno puede abandonar ese lugar y cuando vuelve a entrar, digamos, como que sigue en el mismo punto donde estaba, puede tener, digamos, un vínculo con determinada comunidad, de acuerdo a los objetivos y a los intereses del jugador, puede elegir una u otra plataforma que se adecue a sus intereses. Entonces, es un mundo enorme que yo he tenido la suerte como docente de conocer a través de mis alumnos, y bueno, me parece como muy, muy fascinante. Y con Débora empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podría ser un proyecto donde el lugar de encuentro fuese una plataforma de juegos, ¿no? O sea, que estamos hablando de intercambio creativo, estamos hablando de un tipo de relacionamiento que tiene mucho que ver con el juego, con lo lúdico, ¿no? Este intercambio que hacemos los artistas desde una perspectiva más ingenua, más enriquecedora. Y bueno, empezamos a desarrollar esta idea y por supuesto que lo primero que hicimos fue pedirle ayuda a los expertos, ¿no? Y los expertos en este caso no eran investigadores de mercado, no eran, sociólogos o doctores en ciencias sociales. Nuestros expertos eran los jugadores, los chicos de 20 años, los centennials, que se sumaron a este proyecto de forma muy, muy entusiasta. Y los voy a nombrar, porque si no sería, digamos, una falta total de todo. Bueno, Camila Rodríguez, Bruno Secchi, Fiona Fernández, Josefina Silverman, Lucía Rosso, Franco, Pedro Corso y Nicolás Walla. De Franco me olvido el apellido porque su mail es nombre-apellido, entonces a veces se me va el apellido. Pero bueno, todos ellos la verdad que nos ayudaron un montón, aprendimos juntos un montón de cosas que capaz que ahora, para no monopolizar la charla, Débora les puede contar un poquito mejor.
Sí, ahí lo interesante es que nosotros, de alguna manera, lo que vivimos fueron dos procesos creativos. Un proceso creativo que vivimos dentro del equipo Creatilandia, conformado por nuestros expertos, que acaba de nombrar Fabián, y nosotros, de alguna manera, ese fue uno de los procesos. Y el otro proceso era el proceso de la experiencia creativa propiamente dicha dentro del espacio que elegimos, virtual. Entonces, ahí la verdad que fue súper interesante porque en el espacio virtual participaban jugadores o creativos, le podemos llamar como querramos, estábamos todos jugando, pero en realidad creábamos, jugadores que se anotaron voluntariamente para esto, y en donde tuvimos gente que venían del mundo, que eran gamers, pero también tuvimos gente que no tenía ni idea de cómo se jugaba un juego o qué se podía hacer dentro de la plataforma, no tenían conocimiento técnico, pero sí venían del mundo del arte o de la arquitectura o de las ciencias. O sea, tuvimos participantes muy diversos con distintos perfiles, tanto en sus antecedentes como en sus edades. Entonces, generamos encuentros basados en desafíos colaborativos, enfocando siempre en la colaboración de los participantes. Eran todos contra el desafío, básicamente, ¿no? Y a su vez, en cada desafío, un espacio nuevo, una historia nueva, un mundo distinto. Quienes participaron entraban en una experiencia única cada vez. Entonces, eso también. Y dentro de esa experiencia, el equipo creativo de expertos y nosotros no solamente creábamos la experiencia previamente, sino que durante la experiencia también teníamos nuestras intervenciones, que eran enfocando sí, a esto de... Sí.
Es súper interesante porque, entre otras cosas, aprendimos a hacer creatividad en tiempo real, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que tú no podés prever previamente. Hay una idea general y un planteamiento y un gran desafío que sí podemos acordar, pero lo que sucede luego en cada sesión es único, tiene que ver con la configuración de los participantes, tiene que ver con mil cosas que están fuera de control, justamente, ¿no? Y eso está buenísimo, la verdad. Claro. Que haya cosas fuera de control en este momento es lo mejor que nos puede pasar a todos.
Ustedes eligieron, la plataforma de juego que eligieron para desarrollar el proyecto fue Minecraft, que es un videojuego de construcción, y eso está directamente relacionado con una de las temáticas del objetivo del proyecto, que tenía que ver con las ciudades inclusivas, seguras y resilientes. ¿En qué consistieron esos desafíos que ustedes propusieron en el juego?
Se ríe, Débora. Bueno, yo arranco yo, David. A ver si... A ver, te lo voy a contar así. Imagínate que vos entrás a Minecraft. Bueno, Minecraft, primero, para los que no lo conocen, como bien dice Juliana, es una plataforma de construcción. Es un tipo de juego que se llama sandbox, es decir, no hay un objetivo, por ejemplo, de matar a un ejército enemigo, ni de determinadas metas que hay que cumplir per se, sino que justamente es como un arenero libre donde se pueden hacer todas las cosas que uno quiera, básicamente. Entonces, nuestros expertos nos asesoraron y nos recomendaron esta plataforma y realmente fue alucinante. El primer desafío al que llegamos en nuestra reunión creativa fue así. Un grupo de ingenieros, luego de muchos años de investigación, lograron construir una ciudad flotante en el aire, pero se olvidaron de poner un sistema para subir y bajar a ello. Entonces, el primer objetivo del primer desafío es que todos los participantes puedan acceder a esta ciudad, ¿ah? Esto ya, de alguna manera, marcó un poco la diferencia entre los participantes. ¿Por qué? Porque los expertos en Minecraft, como decía Debbie, hay algunos de los participantes que ya sabían mucho y que son grandes gamers, ¿no? Y que juegan mucho en Minecraft. Y por supuesto, en 5 minutos, 10 minutos, ya tenían su escalera espectacular para subir. Y cuando llegan nos dicen, bueno, ya está, ya terminamos, ¿qué más? Y le decimos, el objetivo no está cumplido, porque el objetivo es que todos puedan subir a la ciudad. Y ahí entonces...
Ahora, yo soy de las que se quedaron abajo, digamos, de las que no son expertas, de las que no nacieron con Minecraft, y claro, ahí va. Pero me ayudaron muchísimo, debo decir. Y además aprendí muy rápidamente. Claro, yo obviamente probé, totalmente probé, porque obviamente es de interés también del instituto probar estas estructuras, estos formatos para ver cómo podemos seguir trabajando, no detener nuestro trabajo de gestión y artístico. Pero sí, yo fui de las que ya, viste, me sentí un poquito como con unos añitos más, pero me ayudaron muchísimo y además es justamente para todos y todas, es la idea de las plataformas.
Sí, además hablando un poco de lo poco que conozco por generaciones un poco más chicas, también en Minecraft tenés que recolectar materiales, saber cómo armarlo, no es nada sencillo de, bueno, es un juego de construcción, no, es muy muy detallado.
Ni hablar. Por eso estuvo buenísima esta combinación. Algo importante que no dijimos es que todo el tiempo fue anónimo, o sea, trabajamos realmente con avatars. Nadie sabía el nombre de nadie, nadie sabía la edad, ni el origen, ni género, ni nada. O sea, nos manejábamos a través de Discord como herramienta de comunicación, y eso le dio una impronta muy interesante porque justamente entramos en un plan muy horizontal. Entonces, los expertos que se revelaron en el propio desafío, bueno, empezaron a colaborar y ayudar a los que no sabían, y a su vez los que no sabían empezaron a tirar ideas que quizás, como los expertos ya tenían más conocida la plataforma, había soluciones que no se les ocurrían. Entonces se empezó a dar una dinámica realmente de colaboración. Por ejemplo, cada uno de los desafíos estaba vinculado a uno de los, digamos, de los objetivos o de los elementos que debe contemplar la sustentabilidad. Por ejemplo, este primer objetivo de subir todos a la ciudad tiene que ver con la inclusión, ¿verdad? Con la posibilidad de que todos los habitantes de determinado espacio, llamémosle una ciudad, tengan acceso a, digamos, los beneficios y los servicios que puede ofrecer una ciudad. Débora, ¿querés contarles de la segunda parte del desafío?
Sí, ahí lo que quería, como me parece que es interesante destacar, es que no necesariamente los objetivos tenían que ver con la construcción de sustentabilidad, sino, o sea, tenían que ver con la construcción de algo sostenible, más que sustentable, sostenible, pero también tenía que ver con la vivencia de que fuera algo sostenible. O sea, esto de todos, algo muy sencillo, como todos tenían que subir a la plataforma, era más que, o sea, era un desafío para que fuera inclusivo el juego. Entonces, fue como una manera también de transmitir un concepto dentro de lo que son las ciudades sostenibles y lo que es la inclusión. A ver, tuvimos tres grandes desafíos y en cada desafío subdesafíos. Tuvimos invasión de loros, tuvimos una especie que había que controlarla, pero no eliminarla ni extinguirla. Tuvimos protección de patrimonio cultural y patrimonio arquitectónico de las ciudades. Tuvimos una ciudad sin acceso de agua, tuvimos monumentos, hicimos bastante, trabajar bastante a los participantes, la verdad, y surgieron cosas como súper interesantes también de esto de crear en conjunto, ¿no? Que fue una de las, como conclusión de prácticamente todos los participantes, como aspecto positivo de la experiencia, fue esto de decir, bueno, pudimos colaborar, pudimos crear en conjunto, y además fue divertido, y además fue enriquecedor. Entonces, pusimos como foco el desarrollo sostenible y elegimos el ODS 11, porque nos parecía como súper interesante de base, pero se podría haber hecho para cualquier otra cosa. Claro. El objetivo se puede cambiar, ¿no?
¿Y qué proyecciones hacen una vez concluido, ¿no?, la experiencia, que es una especie de experimento social, laboratorio artístico virtual, ahí está medio como en ese híbrido? ¿Esperan que suceda algo a partir de lo que sucedió, digamos, en el marco de ese encuentro virtual, de esa experiencia virtual? En el futuro.
Capaz yo puedo ir desde, por lo menos desde el instituto, y después obviamente Débora y Fabián como artistas y creadores. Desde el instituto, obviamente, por ejemplo, hay casos ya bastante conocidos en Alemania, por ejemplo, qué pasan con festivales, viste, de música en discotecas, qué pasa con distinto tipo de con ese tipo de eventos. Y por ejemplo, ya es común en Alemania que los mismos tengan lugar en plataformas, o sea, lugares, espacios virtuales de encuentro. Entonces, por ejemplo, vos con tu avatar caminás por un pasillito y llegás a la discoteca, conversás, digamos, con un curador, con un artista o una artista. O sea, eso ya es como más común que acá. Es un poquito lo que nosotros desde la institución estamos viendo, previendo y tratando de apoyar para que los y las artistas tengan cada vez más espacios, digamos, de creación y de trabajo a pesar del contexto. Porque además es cierto que hay un montón, como decía Fabiana, hay un montón de cosas positivas que podemos sacar de esas experimentaciones y de estas nuevas experiencias. Entonces, en ese sentido, digamos, si bien yo ya sé que en Alemania están sucediendo varias de estas cuestiones, nada, imagino y deseo para Uruguay, por ejemplo, que también sean formatos que cada vez se establezcan un poquito más, o que sean una posibilidad al menos, en lugar de suspender un festival, poder tener estas opciones.
Bien, Irene, tenemos que ir cerrando la columna, está muy interesante. Recordamos que estamos, además de con Irene Müller, que es nuestra columnista del Instituto Goethe, con Débora Suesky y Fabián Barros, fueron los ganadores del Fondo de Procesos Creativos a Distancia del Instituto por su proyecto Creatilandia. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Gracias por invitarnos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad del AR, el periodístico de Uniradio.